Vamos a estar hablando un poquito de lo que es React 17, pero no solamente React 17 en sí, porque cuando Facebook lanza la publicación de esta nueva versión, no hubo tantos cambios. Seguimos hablando de Facebook, o sea, Caro habló de la parte mala de Facebook, yo voy a hablar de la parte linda de Facebook, que es el equipo de desarrollo. Sobre todo el equipo de desarrollo de React, que me parece que es gente fantástica. No sé si tiene mucho que ver con la gente de lo que es legales de Facebook, pero bueno, están todos de la misma compañía, ¿no?
Pero son los que se equivocaron en no segmentar el anuncio. ¿Sabes lo que va a hacer depurar eso? Lo que va a hacer
Mamita.
depurarlo. Quienes le pusieron el OK y después, ¿cómo lo depuras?
Dios mío.
Filter, region, filter, active.
Pero lo que quería hablar de React, que me pareció un anuncio terminando el 2020, justo fue con el pan dulce prácticamente, porque este anuncio lo saca el equipo de desarrollo de React del 21 de diciembre. O sea, estábamos ahí prácticamente por brindar en Navidad y tiraron esta bomba, que para mí fue una bomba realmente, que es Server Components. El tema de Server Components me parece. Yo cuando vi el titular y vi el video que mostraban un demo dando explicaciones, y es de lo que voy a intentar explicar un poquito hoy de qué se trata, me parece que es una bomba realmente. Si bien todavía está en desarrollo, esto no está production ready ni a palo, me parece que es un cambio de concepto, un cambio de mentalidad de cómo construimos, cómo se vienen construyendo aplicaciones web en React últimamente. Si bien React, el auge de React es con la SPA, el Single Page Application, eso nos, como desarrolladores web, si hay alguien que desarrolló en el mundo previo a React, con PHP o con Python, con Django, el server-side rendering era algo normal. O sea, vos, cuando haces PHP, se renderiza, todo el HTML se renderiza desde el servidor. Y todas esas cosas lindas que tiene el navegador, que tiene no sé, poder hashear, poder hacer un montón de cosas lindas que tienen los navegadores con las SPA, un poco se perdieron. Y creo que React empezó a haber un reclamo por parte de los desarrolladores: che, no puedo hashear URLs, no puedo hashear imágenes, no puedo hacer un montón de cosas que antes eran normales. Y lo que me parece impresionante del equipo de React y de la comunidad de JavaScript en general es que son realmente abiertos y son realmente escuchan a los desarrolladores, escuchan, leen los foros, leen las inquietudes de las empresas que están desarrollando grandes aplicaciones en sus tecnologías. Y creo que esto es una respuesta a ese reclamo por parte de los desarrolladores, ¿no? De, che, no quiero perder la magia del navegador. Para usar tu librería. Y creo que esto es el acercamiento de la librería de React, diciéndole al desarrollador: bueno, vamos a intentar de hacer un mix, vamos a intentar de tener las dos cosas, la potencia del client-side rendering, pero también tener el server-side rendering. Y si tenemos que ilustrar cuál es el problema que se veía en las SPA, por ejemplo, comunes, la cantidad de requests que se hacen. Por ejemplo, vos tenés un componente. Y ese componente hace un fetch, y tenés un componente nesteado, que ese componente también hace un fetch. Obviamente, esto depende también de cómo está diseñado el backend. Pero se puede, es muy simple ilustrarlo. Por ejemplo, no sé, a vos te vuelve una API, una lista de usuarios, y después eso lo haces en un componente padre, y en el componente hijo tomás ese ID y volvés a hacer un fetch para traerte el usuario completo. Hay muchas APIs que están diseñadas de esa manera. Y todo eso genera un montón de requests. Imagínate en aplicaciones un toque más grandes la cantidad de requests que se están generando por una cuestión de cómo está estructurada la API y cómo nosotros vamos renderizando en el lado del cliente. Eso es un problemón. ¿Y por qué hace que tu aplicación sea lenta, prácticamente? O sea, ese es el problema, hay un problema de performance. ¿Hay soluciones para esto hoy? Sí, por supuesto que las hay. Y de hecho hay productos de Facebook que la solución en Relay es uno, y otra obviamente es tener un backend diseñado en GraphQL, ¿no? Donde, bueno, yo pido todo lo que necesito de un saque y ya tengo todos mis datos ahí. Y hay grandes servicios como, por ejemplo, Apollo Server, Apollo Client, que son todas servidores basados en crear APIs y estructuras en GraphQL, que son geniales. Pero A mí lo que me parece siempre algo que es bueno generalmente para cualquier plataforma es que te lo den de forma nativa, que te den esto sin que vos tengas que depender de una librería externa, sin que vos tengas que depender de algo por fuera del entorno de desarrollo en el que estás. Y creo que React con esto trata de resolver eso. O sea, ¿puedes usar GraphQL? ¿Esto mata GraphQL? No, bajo ningún punto de vista. ¿Esto mata Apollo Client, Apollo Server? No, para nada. Pero te da una alternativa nueva. Es como cuando apareció Context, ¿no? ¿Esto mata Redux? No. Pero hoy te doy la posibilidad de que quizás no necesites Redux de entrada o quizás puedas pensar tu aplicación sin necesitar Redux. Y te doy la alternativa. Antes esa alternativa no estaba. Antes tenías una aplicación grande, bueno, Redux de cabeza o Redux Toolkit y todo lo demás. Ahora React te dice, che, mirá que tenés Context. Si querés, podés ir por ahí. Y tenés una alternativa en la librería propiamente dicha, ¿no? Y en este caso me parece que es lo mismo. ¿Qué intenta hacer Server Component? Server Component lo que intenta es decir, bueno, en vez de hacer mucho fetch del lado del cliente, que el componente se renderice en el servidor y que el fetch lo haga estando en el servidor. Obviamente el costo de networking es mucho menor, hay mucha menos latencia. Y este componente se renderiza desde el lado del servidor. Y se renderiza solamente cuando es requerido. O sea que ya tendrías todo lo que es lazy loading por default, digamos. O sea, ya si este componente se renderiza en el servidor, solo se va a renderizar cuando ese componente sea necesitado, digamos, cuando lo necesites. Y solamente no solamente eso me parece que es una locura. Eso ya en sí es una locura. Pero me parece aún más todavía que hicieron un mixing. O sea, vos podés desde un componente que se va a renderizar en el servidor importarte componentes del lado del cliente. Entonces, esos componentes del lado del cliente, cuando se requiera ese componente que está en el servidor, ya van a estar renderizados con todos los datos necesarios. Eso me parece que es una locura. Muy, muy parecido a lo que hace Next.js con server-side props, ¿no? Algo similar a eso. Y eso me parece que trae una ventaja tremenda. ¿Por qué? Porque ahora te cambia el modelo de cómo pensamos nuestras SPA. Porque ahora podríamos tener un mix de componentes híbridos que pueden funcionar tanto en el servidor como en el cliente y tener los datos cuando son requeridos. O sea, que tendrías el code splitting de una sin necesidad. Y algo que me parece súper genial, que es una ventaja de Server Component por sobre Server Side Rendering. Que es directamente, o sea, no pierdo el estado del cliente. Y eso es muy loco, porque vos podés tener un componente que se está renderizando en el servidor y tuviste otro componente que tuvo una interacción de estado del lado del cliente, y en el momento que ese fetch se realizó y se renderizó el componente, el componente que estaba del lado del cliente no perdió su estado, porque no hubo un refresh para él, simplemente se requirió algo del lado del servidor. En el bundle fue distinto. Eso me parece que va a traer, cambia el modelo completamente, cambia el modelo, pero por completo de lo que venimos pensando las SPA hoy. Creo que te da esta facilidad de ir switchando de entre el lado del servidor y el lado del cliente. Me parece que es una genialidad. Yo creo que este es un tópico avanzado en lo que es React. No es algo que va a necesitar un junior. De hecho, todavía está en pleno desarrollo. Pero sí, para arrancar hoy, creo que si apuntás a la web, si tu interés es el desarrollo de aplicaciones web, creo que la base sigue siendo similar. Yo diría que es HTML, JavaScript y CSS, y a eso le sumaría Node. Como que ya no es solamente JavaScript del lado del cliente, sino que che, mirá que JavaScript también existe por fuera del navegador. Porque no me gusta decir que es en el servidor, porque Node es mucho más que el servidor. Me gusta decir que JavaScript no solamente, antes el entorno de JavaScript era el navegador, y ahora no solamente es el navegador, hoy JavaScript está en otros lados, gracias a Node y a Dino, por ejemplo, ahora, otro entorno de otro runtime de JavaScript dando vuelta por ahí, que cada vez va tomando más potencia. Yo le tengo mucha fe a Dino, le estoy poniendo muchas fichitas ahí. Ryan Dahl para mí es el Linus Torvald de nuestra época. Es el desarrollador que más admiro de nuestra época. Me parece que es un tipo que está siempre unos pasos más adelante a nivel JavaScript y a nivel entornos súper concurrente, súper complicado, o sea, tiene un background enorme, él estuvo, colaboró en Nginx, es un tipo que realmente sabe y entiende lo que está haciendo, me parece
Aparte que
admirable.
ya de por sí es admirable que él mismo saque un producto que viene a ser la competencia de su propio producto diciendo, che, bueno, yo cuando hice esto, creí
La
que esto era lo
erré en varios lados,
copado,
dijo.
claro, creí que esto era lo copado y me di cuenta que con el avance de la tecnología se estaba quedando corto y bueno, en vez de reversionarlo porque ya tenía mucha falla digamos, eventualmente iba a morir, saqué este nuevo producto, véanlo, pruébenlo. Y quienes lo han probado, la verdad que no hacen más que darle el visto muy, muy bueno. Node ya de por sí hoy es hipermasivo, es un entorno de desarrollo hipermasivo, nos tiene enamorados a todos, digamos, porque es justamente lo que nos posibilita llevar a JavaScript a otro entorno que no sea el del navegador. Así que ya de por sí es admirable en ese sentido. El chabón es un visionario, digamos, no tiene nada que lo
No,
pare.
es una genialidad. De hecho, Dino tiene mucho Dino para hablar. De hecho, creo que Dino se merece una sección en cualquier otro programa, porque hay mucho, mucho para hablar de Dino y sobre todo de esta última versión de la 1.6, donde empezó a traernos, a acercarnos. Todavía está también en desarrollo. O sea, no en desarrollo, ya está habilitado a partir de la 1.6, pero todavía está en unstable, digamos, todavía no es estable. Pero empezó a traer esta idea de, che, mirá que puedes hacer un build y puedes construir un binario y ese binario lo puedes deployar directamente al servidor. Eso es una locura. Eso, para los que hacen deploy en Node, saben que deployar un binario es el sueño de todo DevOps, porque hacer un deploy en Node implica un montón de otras tecnologías dándole vuelta a Node para que se mantenga estable ahí y se mantenga corriendo y se mantenga haciendo los correctos, haciendo un correcto uso de los módulos. Con Dino, todo ese problema se vendría a decir, bueno, toma, acá tenés el binario, correlo, ejecutalo, se terminó el problema. Muy inspirado, Ryan Dahl ahí, muy inspirado en la comunidad de Golang, porque Golang funciona de la misma manera. Compila un binario en cualquiera de los entornos, macOS, Windows o Linux, y puedes desplegar ese binario. Pero bueno, me parece que nos fuimos de tema, como siempre, nos fuimos de tema, nos fuimos a otro lado.
Es lo que pasa con la comunidad geek. Amantes.
Pero bueno, si queríamos cerrar el tema server component que se viene con React, va a pisar fuerte este 2021. Nada, dicho por Dan Abramov, que es uno de los líderes, uno de los líderes técnicos del core de React. Hay varias cosas que resolver. Primero, tienen que resolver el tema del ruteo, tienen que resolver hacer estable todo lo que es el bundle, que es bastante complejo. Viene con unas cuantas librerías, o sea, Facebook lanza un paquete de librerías como React FS, como por ejemplo React PG para todo lo que es Postgres. React FS, o sea, va a ser similar al file system de Node, pero para que pueda ser utilizado como un paquete de React. Y también viene React Fetch, que también es un wrapper sobre la API de Fetch para que sea isomórfica tanto del lado del navegador como del lado del cliente. Viene con todo ese paquete de librerías React que me parece que está muy, muy copada, porque es como que todo te lo está proveyendo la librería y eso me parece que es genial. Pero bueno, dicho por el equipo de desarrollo, los primeros que van a empezar a usar esta tecnología son los frameworks. Y el framework elegido fue Next.js. Por eso creo que este es el año. O sea, si bien el año pasado Next.js fue una bomba, explotó Next.js con la versión 9 en adelante. Y de hecho lanzaron su versión 10 también en octubre. Creo que este año Next.js va a ser dominante prácticamente a lo que es a nivel framework de React. ¿Vos qué es un framework de React? Next.js. Porque es la respuesta a todos nuestros problemas. O sea, tanto server-side rendering, client-side rendering, el mix de ambos, un ruteo ya directamente por default, a un ruteo por medio del file system. Y tanto el equipo de desarrollo de Next como el equipo de desarrollo de React está trabajando juntos para utilizar Server Component. Para que vos puedas utilizar Server Component en Next.js en las próximas versiones. Esa es la promesa. Pero hay un punto más en decir, ok, hay gente que no va a querer usar Next.js, hay gente que tiene proyectos legacy con SPA y los quiere optimizar con Server Components. Dan Abramov aclara diciéndole, vamos a arrancar con Framework, vamos a arrancar con Next.js, con el equipo de Next y con el equipo de Webpack, sobre todo. O sea, con esos dos equipos están trabajando en conjunto. Pero la promesa es de que directamente desde la librería vos puedas hacer una configuración en el Create React App para habilitar Server Component. Esa es la promesa. Creo que no sé, o sea, si eso se cumple va a ser de segundo semestre en adelante. Yo creo que lo más cercano es que ya Next.js adopte esta funcionalidad. No te digo ya, pero quizás en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año. De hecho, Guillermo Rauch el otro día tuiteó algo que me pareció como un guiño de ojo a esto, como diciendo, estamos cerca de lograr esto en Next.js, como diciéndole, porque hubo alguien que preguntó un tema de los distintos frameworks de JavaScript, y él dice, Next.js se apega al estándar de la librería sobre la que está construido, o sea, se apega al estándar de React, y eso lo hace a Next.js diferente a todos los demás, me parece. Así que nada, se viene un año intenso, lindo, con nuevas herramientas geniales para seguir construyendo mejores y más lindas y más performantes aplicaciones web. Así que nada, no hay mejor momento para aprender JavaScript, sobre todo, y para después empezar a interiorizarte en algo como React, en Nuke.
Cuando nosotros aprendimos React, nos decían que el path de aprendizaje era como muy empinado y después se aplanaba. Sí. Bueno, me parece, digamos, que hoy en día esa expresión está bastante errada, digamos. Yo lo veo como que React está tomando un path de aprendizaje también, como que va creciendo en complejidad. De pronto se va haciendo muy sólido.
Yo creo que no nadie debería acercarse, a React sin realmente entender bien cómo funciona JavaScript. JavaScript hoy es la lengua franca de la web, o sea, no vas a ir lejos en el desarrollo web sin chocarte con JavaScript, y un entendimiento profundo del lenguaje, de por qué JavaScript es como es, y por qué adoptó todas estas cosas raras que alguien que venga de otro lenguaje lo ve como bicho raro. Yo creo que esto es estrictamente necesario, tener un claro conocimiento de cómo funciona JavaScript, para recién ahí empezar a ver React, Vue, Angular, cualquier librería que te interese. Yo creo que React es la mejor de todas, pero cualquiera que te interese, bases extremadamente sólidas en JavaScript.